Todo el balonmano en coque.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La verdad es que en estas últimas jornadas de la primera vuelta de la Liga Sobal puede pasar absolutamente de todo. Ninguno de los cinco equipos que luchan por estar presentes en la Copa Sobal lo dan por perdido. Quedan tres plazas y todo puede pasar. En el descenso sale el Fertiberia Puerto Sagunto y entra el Ángel Ximénez Avia, que acompaña al frigorífico Morrazo. En la Champions League, el FC Barcelona logra otra goleada en Europa, una más, ante el Albor danés. El Vidasoa gana en Finlandia al Cox y sigue líder de su grupo, lo mismo que el Barcelona. Pero los de Irún ya tienen el billete del pase a la siguiente fase. En la Copa IHF, tercera ronda ida, perdió la banca de Mar de León por 3 goles en Hungría. Mal partido, un resultado que tendrán que remontar en León. Ganaron el Liberoán Cuenca y el Balonmano Logroño. Esta semana la vuelta y esperemos que sin sorpresas. La selección española femenina se concentra hoy para empezar a preparar el Mundial 2019 en Japón. En la Copa IHF no se clasificó para la fase de grupos el Rocasa Gran Canaria por el valor doble de los goles fuera de casa, que queda eliminado. En la Challenge Cup femenina se han clasificado para los octavos de final el Granollers y el Mecale Atlético Guardés. Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, Cisne sigue como líder, seguido por Villaranda y Torrelavega. Como cada semana, veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Camila Schoen. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos desde el borde del precipicio.
Madre mía.
Bueno, bueno, ahora hablaremos del precipicio. En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, hola, yo estoy más adentro. Sí.
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Logrojo, hola, Emilio.
Hola, buenos días. Hablando de precipicios, el Logroño las pasó canutas ante uno de los vicecolistas. Casi le echa una mano a la de Mar. El que medio se la echó porque solo empató fue el Vidasoa. Y bueno, pues ahí están los de la de Mar, que, como tú significas, hicieron mal partido en Hungría. Pero bueno, 3 goles creo que yo en el Palacio de Deportes de León son asumibles, ¿no?
Esperemos. De momento nosotros nos vamos, como siempre, a la tertulia, al análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia, en ese análisis de la jornada, pues hay que debatir, hay que hablar pues de cosas interesantes que han pasado en esa 10ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Tú decías, Juan Carlos, que al borde del precipicio, sí, sí, estáis en la 14ª posición, a un puntito de la zona de descenso.
Que no es que lo diga yo, que es que primero lo dice la clasificación, eso es un documento empíricamente demostrable, y segundo, lo dice el juego del equipo. Un equipo que encaja 18 goles en la primera parte, vale, que el Liberbank Cuenca ahora mismo juega otra liga, te lo compro. Pero un equipo que durante la primera parte prácticamente entrega el partido y cuyo entrenador al final del encuentro en la rueda de prensa finaliza todas sus intervenciones lacónicas, por cierto, con una frase como "es lo que hay", tampoco es que insufre demasiadas esperanzas ni mucho optimismo al equipo. Vamos a ver si se coge, bueno, pues ese golpe de timón, el calendario empieza a suavizarse y se empieza a hacer acopio de puntos, porque si no el Recoletas Atlético Valladolid va a tener que ser uno de esos equipos que tengan que apretar mucho las tuercas cuando los de abajo, que lo harán, empiecen a sacar puntos, ¿eh?
Ah, bueno, era ese tipo de precipicio. Hombre, claro. Pensé que se había abierto alguna brecha ahí a la orilla del Pisuerga, no, digo, si eso no, está muy,
¿sabes?,
plano.
Emilio, vamos a ver, que...
Que sí, que es preocupante.
Es una situación, pero vamos a ver, que es una situación a la que, como no estás acostumbrado a nadar en ese tipo de aguas...
Ya.
Pues a lo mejor hay alguna vez que se te engancha un pie con una rama.
Ya, Juan Carlos, pero mira...
Y terminas quedándote en el...
Solo mira la clasificación y verás que en 4 puntos hay la módica cifra de 11 equipos.
Sí, pero mira la clasificación y verás como Puerto Sagunto está acostumbrado a ese tipo de situaciones. Huesca y Guadalajara a lo mejor se encuentran en la misma situación que Valladolid, pero Puente Genil va a terminar sacando puntos en casa. Cangas, no me digas cómo lo hace o cómo no lo hace, todos los años sale, porque todos los años sale, es el tipo de equipo al que ves caerse, y al final ves que se cae otro antes que él. Y habrá equipos pues que sepan manejarse mejor en esas
situaciones. Pues Valladolid, Juan Carlos, tendrá que remar en el mismo banco, y cuando vengan los partidos entre iguales, pues tendrá que sacar sus puntos.
Las próximas 3 jornadas, esta próxima jornada recibe al Granollers, complicado. La siguiente viaja a Guadalajara, a la otra recibe en casa el Recoleta Atlético Bahía, el Fertiberia Puerto Sagunto.
Pues
y
ahí está,
esos puntos.
Claro. Ahí está cerrar 2019 con oxígeno o enchufado a una máquina.
Vale. Bueno, y que además se puede dar la circunstancia, fíjate, que un equipo que puede estar en zona de descenso juega la Copa Sobal.
Sí.
Yo creo que sería la primera vez, ¿eh?
Bueno, en este caso por su condición de sede, de local, claro.
Sí. Pero sería...
No sé si lo hizo ya Cangas un año.
Hubo un año que jugó un local, creo recordar que era la Academia Octavio Villés, que lo jugó y estaba en la división inferior, porque lo había pedido y no lo había bajado.
Pero ya hablo de estar en zona de descenso.
Bueno, eso es...
Que luego, claro, es un fin de semana en el que tus rivales directos van a recuperar tono físico, van a ahorrarse golpes, no van a... Y tú vas a tener que medirte pues a Barcelona, León, Vidasoa,
Cuenca,
Logroño.
Porque Logroño se ha metido en la lucha, ¿eh? Es decir, fijaros, Barcelona con 20, además de León 18, con 16 Vidasoa, Cuenca, con 14 Logroño. Y ojo, que hay una plaza para Barcelona, evidentemente, pero las otras 2 plazas va a ser a muerte entre Ademar, Vidasoa, Cuenca y Logroño, ¿eh?
Y eso con el sustazo, ¿verdad?, que os dieron ahí el otro día, ¿no?
Acongojaditos.
Madre mía,
bueno,
los salvasteis de milagro en los últimos medio minuto, una cosa así.
Sí, bueno, al final, pero bueno, claro.
Bueno, todo puede pasar.
Al final... la verdad es que el partido fue horrible, ¿eh? O sea, fue espantoso, se libró, libramos el empate porque paró con el tiempo ya cumplido,
un penalti, ¿no?
Jorge,
sí.
Y bueno, pues oye, pues mira, se salvaron los muebles, que había que salvarlos porque después había una cita importante el sábado, que era la EHF. Y bueno, pues claro, al plato y a las tajadas es difícil estar muchas veces, ¿no? Hacer bien el plato, luego a cortar bien las tajadas y comer postre, pues es complicado.
Pero el lunes pasado Luis nos leyó las últimas 2-3 jornadas hasta acabar la primera vuelta y esa lucha todavía tiene muchos ramos que cortar, ¿eh?
Hombre, fíjate.
Yo os dije hace varias semanas que cuidado que no...
No está hecho, ¿no?
A ver, que lo tiene muy complicado, ¿eh? Es decir, Logroño lo tiene muy complicado. Pero que se pueden producir algunos resultados que en esta liga se van a producir.
Hombre, daros cuenta que el que también lo pasó muy mal, fue el Vidasoa en Guadalajara, empate a 26.
Eso te decía.
Un Vidasoa que se abona, yo creo que a las remontadas y a la épica, porque estuvo a punto de perder los 2 puntos.
No, es que ganó 1 punto con otro gol de la salud en los últimos segundos, como ya le pasó, creo que fue en Pamplona con Anaitasuna. Lo que pasa que la marcha que tienen los irundarras en Europa, chico, yo vi el partido contra los finlandeses y son una máquina, ¿eh? Juegan con una seguridad y una cosa. Ahora, en la Liga Española eso te demuestra el equilibrio. Vas a un sitio como Guadalajara que piensas que bueno, tampoco va a ser demasiado complicado y te pintan la cara corriendo, ¿eh?
Lo que sí fue un espectáculo que se pudo ver a través de televisión fue la fiesta que se vivió Nava de la Asunción, con ese partido entre Balonmano Nava y Barcelona. Evidentemente era David
contra Golea. Se desniveló corriendo, pero bueno.
Pero ellos lucharon, disfrutaron, se lo pasaron bien, el público entregado, una auténtica delicia ver ese pabellón.
Luego tuvo un buen detalle los jugadores del Barça, ir saludando a la gente allí, a pie de cancha, y sacaron. Claro, es que para aquel pueblo, esa visita, hombre, se volverá a repetir si siguen estando en la Liga Sobal, que parece que no van mal encaminados, pero eso no les va a pasar todos los días, ¿eh? Allí a Nava de la Asunción, un pueblo pequeñito, pues puedes ir de vacaciones un día a lo mejor a verlo, a comer un buen ternasco, lo que tengan por allí, pero no lo van a volver a ver. Y el detalle de los jugadores del Barça, a mí me gustó. Cuando la gente va a las canchas, sea de un sitio grande o de un sitio pequeño, cuando lo viven así, eso es de agradecer, yo eso lo estimo.
La próxima jornada, los partidos que podéis ver por televisión son el martes, es decir, mañana. Recordad que estamos grabando hoy lunes. El Betis Aitasuna con Balonmano La Rioja, mañana martes a las 8:30 por la Liga Sport Televisión. El miércoles a las 9 de la noche también por la Liga Sport Televisión, un Bidasoa frente a Fertiberia Puerto Sagunto. Y el partido de la jornada, este sí que es el gran partidazo, irá el miércoles 7:30 de la tarde por Gol Televisión. Aquí dos puntos fundamentales, Liberbank Cuenca a Banca de Mar de León.
Para los dos. Desde luego el Cuenca, que va un poco más abajo, no se puede permitir fallar, y la de Mar pues tiene un pequeño... Pero bueno, es que creo recordar que a la de Mar le toca todavía al Barcelona por ahí por medio, con lo cual a lo mejor... Sí, antes de acabar la primera vuelta creo que
todavía... Sí, la jornada decimosegunda.
Exacto, con lo cual es definitivo para el Cuenca y no tanto, pero bastante la de Mar.
En las competiciones europeas, en la Champions, el Barcelona ganó 44-35 al Albor. Buen resultado para el Barça.
Ahí defendimos las porterías Luis Malvar y Emilio Gorgojo, sí, en ambos lados, porque no pararon ni una.
79
Madre
goles,
mía,
se dice pronto.
Qué ruina.
El Vidasoa bien en Finlandia, 19-18-28. Y en la Copa EHF, por lo que comentábamos antes, el Abanca de Mar de León perdió de 3 goles en un mal partido en Hungría, 30-27. El Liberbank Cuenca ganó 34-18 al Alpla de Austria. Yo creo que ya más que eliminado el conjunto austriaco. Y el Balonmano Logroño, pues también, con el Aquiles Bolson de Bélgica, 37-26, pues no debe tener muchos problemas para pasar a la siguiente ronda.
El rival complicado era el húngaro, por el nivel que tienen los húngaros físicos y demás, y es asumible. Y tanto Cuenca como Logroño pasaron por encima del rodillo y no creo que tengan ningún problema.
En la Champions League, en el grupo A, donde está el Barcelona, sigue siendo líder con 14 puntos, los mismos que tiene Paris Saint-Germain. Tercero es el Pixengen con 13 puntos, el Albor con 8, Flensburg 7, Celje Pivovarna con 6, con un punto están el Elverum y el Zagreb. En el grupo B, el Kiel con 13, Montpellier con 11, Veszprém con 10, los mismos que tiene Kielce, Vardar con 9, el Porto con 8, el Meskosbrek con 2 y el Zaporoyes cierra con 1. Y en el grupo C, que ahí es donde nos empieza a interesar, Vidasoa 14 puntos, 3 de diferencia respecto al Sporting de Lisboa con 11, el Sabehof con 10 ya queda descolgado, quedan dos jornadas y muy mal, muy mal, muy mal lo tendría que hacer el equipo del Vidasoa para no ser líder de su grupo y pasar como primero grupo. Ya tiene el billete para pasar a la siguiente fase, para esa eliminación. Y el grupo D, que nos interesa para saber cuál va a ser el rival que le puede tocar, el Dinamo de Bucarest tiene 13 puntos, por lo tanto yo creo que va a quedar más que sobra como primero de su grupo, y el rival que le puede tocar al Vidasoa, siempre y cuando quede primero de grupo, que yo creo que lo va a hacer, va a ser o el Wisla Plock con 9 puntos o el GOG danés, que tiene 9 puntos.
Son rivales complicados, pero accesibles, es decir que ahora mismo los rumanos del Dinamo de Bucarest y con unos cuantos españoles es un rival más encopetado, pero yo creo que tanto los daneses como los polacos son asumibles para el para un Vidasoa que en Europa lo está haciendo de cine.
El problema para Vidasoa, tanto daneses como polacos, yo entiendo que puede ser el viaje, ¿no?
Sí,
no vuelan en charter, entonces, joder, irte a Plock o irte a Dinamarca, a una ciudad que no sea Copenhague, es casi una romería, ¿eh?
Mira, este fin de semana, irse allí a Finlandia, el Rimaki este, pues, que me parece que eso está al norte de Helsinki, pues debió ser también, creo que fueron con parihuelas y un par de trineos de nieve, porque por allí está nevado, creo.
Claro, es el principal problema de los equipos que no tienen
que no
presupuesto
tienen, que no van
permitirse,
en charter,
claro,
Tú eso ya lo vienes diciendo, que el Valladolid ya sufrió en sus carnes varios años esas penurias de conocer el mundo, que decía Carlos Peña del Atlético de Madrid, vamos a conocer el mundo. Y te ibas a sitios insólitos.
Tuvimos viajes a... Es que además siempre nos caía en el grupo de la Champions, siempre nos caía el...
Destinos raros
el,
esos,
el Chekhov.
¿No? Ah, el Chekhov.
No, el Chekhov. Hay que... Bueno, sí, está al lado de Moscú. Ostras, hay que ir, ¿eh?
Yo fui un año a Astrakán, en la antigua Rusia, sí. Y madre mía, para llegar allí.
Y yo fui...
Bueno, y Savage con la metaloplástica,
y yo fui
madre mía,
un año, yo creo que ha sido el viaje más complicado que hice, no sé si viene Emilio conmigo, cuando fuimos a Kaunas.
Bueno, sí.
Con el Atlético de Madrid.
Pero es que yo era una ciudad grande y todo.
Sí, sí, pero había que hacer sus historias, bueno, porque además sí, Kaunas, sí. Creo recordar que había una base militar y sí. No era fácil que entraran, y nos dejaron entrar a los periodistas españoles que íbamos con el Atlético de
no
Madrid.
Dejaban entrar ni a los periodistas, ni a los curas, ni a los militares. Nosotros éramos de los menos dañinos, pues entonces nos dejaron al final.
Sí.
Pero bueno, aquel viaje estuvo hasta bien y todo, pero es que estos que te digo yo de Astracán, o el que dice Juan Carlos de por ahí, de sitios raros, eso es tremendo. Te puedes pasar allí media vida y no sabes cuándo vas a llegar.
Liga de Campeones, novena jornada este fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, Vidasoa Sporting de Lisboa. Si gana el Vidasoa, ya no solamente tiene clasificado desde este pasado fin de semana la plaza para la siguiente ronda, sino que se quedaría como líder absoluto, pasase lo que pasase en la última jornada. El Barcelona recibe un equipo duro, duro, y debería de ganarle para luego jugarse, pues yo diría, dos puntos muy importantes a la otra semana con el Paris Saint-Germain. Recibe al Flensburg an der Meer alemán a las 8 de la noche el sábado. En la Copa HF los tres partidos de la tercera ronda vuelta se disputan el sábado a las 5 en Austria, Alpla, Liberbank, Cuenca. Recordemos que tiene una buena diferencia el Liberbank Cuenca, una buena mochila para viajar a Austria. A las 7:30, Abanca de Mar de León, Balatonfuredi, en León. Hay que echar todo lo que hay que echar en ese Palacio Municipal de Deportes de León. Hay que levantar 3 goles de desventaja. Y el Balonmano Logroño viaja a Bélgica y se enfrentará a las 8:15 ante el Aquiles Bolchón, y lleva también pues una buena renta de 9 goles de diferencia. El que se ha quedado fuera de Europa, el Rocasa Gran Canaria, perdía 22-18 en Rumanía, ganó 28-24, pero la diferencia de goles, esos 4 goles, el valor doble en campo contrario, la han dejado eliminado. Por lo tanto, España se queda sin representación en la Copa EHF femenina. Y en la Challenge Cup femenina, pues que parece que es nuestro torneo, nuestra competición para, desgraciadamente, nuestro balonmano femenino en Europa. Granoller pasó, eliminó al Minsk, 33-32, volvió a ganar. Y el Mecali Atlético Guardés también volvió a ganar al equipo Thun de Suiza, 22-17. Por lo tanto, tanto Granoller como el Mecali Atlético Guardés estarán en esos 16avos de final. En Derrosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma viene hoy de la mano de nuestro gran amigo Iñaki de Mújica, buen amigo, compañero, veterano de Onda Vasca y siempre gran especialista de balonmano. ¿Sobre qué nos hablará hoy Iñaki?
No creo que soñara. Ciertamente, no hace demasiadas semanas, así en una noticia escondidita, no muy grande y sin titulares llamativos, se comentaba que algunos jugadores del Paris Saint-Germain de balonmano se habían ofrecido al Barça. Cuando menos la noticia llamaba la atención, sobre todo porque son dos equipos rivales, aspirantes a todo, que en este momento, bueno, pues están en el mismo grupo peleando por clasificarse para los retos siguientes y que de alguna forma, bueno, pues son teóricamente los dos compradores, ¿no? ¿Qué esté pasando? Vaya usted a saber. ¿Qué había de cierto? Vaya usted a saber. No se daban nombres, salvo el de Karabatic, el que estuvo precisamente en el Barça, ¿no? Y llama esto la atención aún más cuando... En algún caso, algunos jugadores decidieron marcharse de allí, del Barça, otros prescindió el club de ellos, y en definitiva no parece fácil que eso pueda trascender más allá de un titular de prensa. Y sorprende aún más que, estando en la época del año en la que estamos, en pleno noviembre, pues estén ya los mercados alborotados, ¿no? Porque creo que este es el deporte que más rápido se mueve pensando en futuro. Y de hecho, pues ya hay jugadores que están renovando contratos, que tienen ofertas de otros lugares, etcétera, y aún no hemos llegado al turrón de Navidad. Es la pelea, el pulso incluso entre jugadores, clubs, representantes, asesores, etcétera, ¿no? Se mueve mucho el mercado, o al menos se mueve el árbol para que caigan los higos, y de esta manera, pues no sé si encarecer todo, complicarlo todo, dificultarlo todo, y no hacer posible que las plantillas crezcan o se mantengan a su debido ritmo. Ciertamente también hay que darse prisa, porque si es verdad que al que madruga Dios le ayuda, en este sentido, el trabajo que tengas hecho ahora no deberás tenerlo que afrontar en el futuro. Y es que este es un año complicado, ¿no? Porque al final del horizonte están los Juegos Olímpicos, están los campeonatos del mundo, los europeos, las fases finales, etcétera, y todo eso son escaparates abiertos para todo el que quiera comprar, ¿no? Y la tentación existe. ¿Qué os voy a decir que no sepáis? No sé si hay mucho dinero en el balonmano, pero moverse, se mueve.
Carlos Viver se concentra con la selección española femenina, las guerreras, hoy mismo lunes, para comenzar a preparar la gran cita del Mundial Femenino 2019 en Japón, con muchas cosas en juego para nuestras jugadoras. Situarse bien de cara a los preolímpicos, que son la puerta para los deseados Juegos Olímpicos 2020 en Tokio. Uno de nuestros pilares en las guerreras es la gran Nerea Pena. La experiencia es un grado y ella lo tiene más que de sobra. Hola Nerea, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Pues bien, en España, o sea que no me puedo quejar, estoy por casi tal.
Bueno, entonces estarás contenta, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Oye, ¿cómo te va con Hungría, en Hungría con tu equipo, el Siofok? Creo que vais terceros en la liga, ¿no?
Sí, eso es. Empezamos, tuvimos el primer partido contra Győr, que era un partido muy importante, pero no pudimos sacar los puntos. Y bueno, luego sabemos que nuestro objetivo es intentar luchar por la segunda plaza contra Ferencváros, mi ex equipo. Jugamos contra ellas, empatamos. Y luego el problema es que perdimos un partido muy importante contra unas que también están entre cuartas, quintas, más o menos. Así que, bueno, estamos intentando luchar por llegar a la parte final de la liga con opciones a poder conseguir el objetivo, que es quedar segundas y poder jugar Champions el año que viene.
Yo hablaba de la selección española, una selección que os concentráis hoy para el Mundial, y una selección que llega con una mezcla de experiencia, juventud y en plena transición, ¿no, Nerea?
Sí, eso es. Ya llevamos un par de años, yo creo, que con este proceso de cambio, con esta nueva selección, por así decirlo. Y bueno, ahora llegamos ya después de, como te digo, de este periodo, que son dos años largos y completos, a un campeonato que es clave para nosotras, que es el Mundial de Japón, que son nuestras opciones para poder ir a las Olimpiadas, que creo que es el objetivo de todo el equipo, con lo cual llegamos, pues eso, preparadas, llegamos con ganas de cumplir nuestro objetivo, que es intentar quedar entre las ocho primeras. Y la verdad que esperando mucho empezar ya esta tarde a entrenar.
En la fase preliminar, Rumanía, Hungría, Montenegro, Senegal y Kazajistán. La verdad es que es un grupo complicado, no es nada fácil, Nerea.
Pues no, la verdad que no, es un grupo muy competitivo, porque además han cambiado el sistema de juego en el Mundial. Vamos a tener un sistema parecido al que tenemos en los europeos, con lo cual ya no tenemos octavos ni cuartos, sino que volvemos a tener como otra main round, otra fase después del primer grupo. Entonces solo pasan tres, con lo cual de esos equipos que has dicho, yo creo que podría destacar a cuatro, que son Rumanía, Hungría, Montenegro y nosotras. Uno de esos se va a quedar fuera, con lo cual todos los partidos van a ser probablemente a matarnos. Así que dentro de lo que dices, que es un equipo, que es un grupo difícil, pues bueno, sabemos que tenemos posibilidades y sabemos que tenemos que luchar por ellas.
Nerea, qué alegría, buenos días. Soy Emilio Barbojo, oírte, porque para nuestros oyentes más jóvenes, Nerea fue, yo creo que, de las primeras comentaristas
la
que
primera,
tuvimos en
la
De
primera,
Rosca.
La primera.
Y no veas
elemento fundacional.
Hombre, hombre. Y no veas cómo largaba. Ahora, con la experiencia que tiene la tía, pues entonces. Oye, creo que le decías a Luis antes de que te contratara para esta intervención. Oye, espera que salga la lista. Nere, ¿dudabas que te iban a llamar para ir al Mundial de Japón?
Hombre, a ver, nunca se puede contar, porque ya no es solo decisión del entrenador muchas veces, sino también de las lesiones, ¿no? Yo nunca me gusta augurar si voy a ir o no, porque nunca se sabe lo que va a pasar en los momentos anteriores, con lo cual yo tenía muchas ganas, mi objetivo era venir aquí, con lo cual estoy muy contenta de poder estar en la lista.
Además, como te dice Luis, con esta playa de nuevas guerreras, guerrerillas diríamos nosotros todavía, pues oye, las que sois veteranas, ilustres y todavía de muy buen ver, oye, tenéis que conducirlas por el camino, que va a ser difícil, porque vosotras llegasteis muy lejos, ¿eh?
Sí, a ver, sabemos que el camino es difícil, yo creo que las que llevan mucho tiempo y hemos vivido los anteriores campeonatos, sabemos la importancia de este campeonato, que lo que dices, muchas de las nuevas nunca lo han podido vivir, pero yo creo que esa parte de ilusión que ellas tienen también es buena y nos va a ayudar a nosotros también a no olvidarnos de dónde vinimos, de lo que pasamos y de lo bonito que es que estar en las fases finales y sobre todo en Olimpiadas, que al final eso es un sentimiento que no es de estos de que se tiene y se olvida, sino de los que se tiene y se quiere volver a tener.
¿Y esas chiquilicuatro, con perdón, te tratan con respeto o te lo pierden en la pista? A ver, tú imponte, que tú...
Hombre, perderlo no. Imagínate que me llaman comandante con los...
¿Te llaman comandante? ¡Madre mía! Di que la próxima que te suban a general ya, o a general o algo así, ¿no?
Puedes imaginar, me las tengo a raya.
Vale. No me esperaba menos de ti.
No, la verdad que el grupo es bueno. Tengo que decir que el ambiente en el equipo es buenísimo. Es una de las cosas súper positivas que hay después de este cambio. Me quedo con que fuera de la pista también el ambiente es genial y eso siempre ayuda dentro de la pista. Con lo cual, ahora lo que nos queda es exclusivamente centrarnos en trabajar, en darnos lo mejor y poder enseñar la mejor versión de nosotras en este campeonato.
Que 10 de las 17 jugadoras que vais a ir a Japón estéis en ligas más competitivas, me imagino que eso es importante para el equipo, importante para la selección, ¿no?
Muy importante. Al final, para que las jugadoras estén en su mejor nivel, tienen que estar en los mejores niveles en sus equipos, con lo cual la decisión es personal, cada persona elige dónde quiere estar y el por qué quiere estar, pero es verdad que el poder competir muchas de nosotras en competición europea, por ejemplo, muchas del equipo están en Champions también, eso siempre ayuda al nivel del equipo en general.
El regreso de Darly Zogby, Marta López, Sandy Barbosa, María Núñez, aporta experiencia y tranquilidad en los momentos más complicados, supongo.
Hombre, sí, la experiencia siempre es buena. Son jugadoras que tienen muchos galones, que han estado en muchísimas concentraciones, intermitente o no intermitentemente, pero es verdad que tener ese calibre de jugadoras en estos campeonatos es siempre muy, muy, muy positivo.
Oye, Nere, yo te quería preguntar, ¿qué tal la rodilla?
La verdad que genial. Yo no me gusta hablar mucho de lesiones, pero tengo que decir que la rodilla ya es parte de mí, que no pienso mucho en ella, la cuido como si fuese mi mayor tesoro y la verdad que me está respetando bastante. Así que siga así.
O sea que entonces la rodillera que te pones es un medio decorativo, digamos.
No, por supuestísimo que no. Ah. No, la rodillera la tengo porque al final yo he tenido dos ligamentos cruzados, con lo cual mi salud va por encima de todo y mis médicos me recomiendan que la lleve y yo siempre que sepa que es por ayudar la voy a seguir utilizando.
Dejando esos temas aparte, que no conviene hablar de ellos, ¿qué tal se están integrando las jóvenes? Porque es otra generación y la verdad es que, bueno, muchas veces somos impacientes, pero se les tiene que dar tiempo, ¿no, Nerea? Como en su momento se os dio a vosotras.
A ver, está claro que toda jugadora que sube a un primer equipo necesita su periodo de adaptación. Pero es verdad que lo que te he dicho antes, llevamos 2 años, es un tiempo bastante aceptable ya para que todo el mundo esté más metido en el sistema, con lo cual a partir de ahora es rendir. Es verdad que todo el mundo necesita su tiempo, hay que adaptarse, hemos tenido 2 campeonatos para poder trabajar en ello, pero para mí en este campeonato no hay excusas porque todo el mundo tenemos un objetivo que es estar en las Olimpiadas y eso pasa solo por este tren, no existe otro. Con lo cual, hay que darle todo.
En Hungría se te ve muy a gusto. ¿Juegas más de central, más de lateral? ¿Dónde te encuentras más a gusto, Nerea?
Este año he fichado por mi nuevo equipo exclusivamente de central, así que solo estoy jugando en la posición de central. Pero tengo que decir que yo siempre he sido lateral. Me siento más cómoda en el lateral por el hecho de que no tengo que pensar mucho, entonces es más fácil jugar así. Pero bueno, el central desde hace unos años ha sido mi posición, pues por circunstancias de la vida, y siempre que puedo ayudar al equipo, la verdad que como si me ponen de portera. Así que...
Bueno. Pues, y la competición internacional para España es complicada siempre. Habiendo tantos elementos jóvenes en este equipo, me imagino que será el día a día para ir al Mundial en un grupo que nunca ha sido fácil, pues este tampoco iba a serlo, ¿no? O sea que habrá que empezar con el que haya que empezar e ir poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no, Nerea?
A ver, está claro que el objetivo principal hicimos pasar de fase, con lo cual tenemos 3 cabezas en nuestro grupo a las cuales tenemos que ganar. Y el único problema que yo veo es que jugamos 2 de ellos seguidos al principio. Con lo cual, sí que hay que ir partido a partido, pero tenemos que preparar esos 2 partidos desde el principio. Es decir, probablemente no vamos a tener tiempo de preparar el segundo partido, que es el de Hungría, en un día después del primer partido. Sí. Con lo cual, en esta semana tenemos que preparar directamente los 2. Así que, bueno, sabemos que va a ser complicado, pero bueno, lo es para nosotras, lo es para todos los demás. Así que lo que dices de juventud y veteranía, yo creo que estamos 50-50, mitad y mitad, con lo cual va a ser bueno porque las jóvenes se van a apoyar en las viejas, yo suelo decir, y las viejas nos vamos a apoyar en la ilusión de las jóvenes.
Menos jóvenes, Nerea.
Eso diría Navarro, eso diría
vale.
Navarro.
Hombre, ella con más motivo, ¿eh?
Oye, tú conoces perfectamente Hungría. ¿Cómo llega Hungría, que va a ser vuestro rival y además, como dices, a lo mejor sin tiempo a preparar? ¿Cómo llegan las húngaras?
A ver, pues llegan, muchos del equipo están en este equipo, Ferencváros, y han jugado Champions. Es verdad que no están en su mejor nivel comparado con otros años, pero bueno, el hecho de jugar juntas y ser prácticamente el bloque del equipo, pues eso siempre ayuda, ¿no? Es como un poco lo que teníamos en Chaco hace unos años. Sabemos que van a ser duras, pero yo desde mi punto de vista es un equipo ganable. O sea, no es la suerte que tenemos en el grupo es que no te podría decir que tenemos un equipo al que decimos no vamos a ganar. O sea, por ejemplo, sinceramente, si nos hubiera tocado un Rusia, un Noruega, un Francia en esa fase, te hubiese dicho, bueno, este partido, te podría decir que contaría con no ganar esos puntos y luego si vienen, vienen. Pero en este grupo que tenemos, te diría que podemos sacar todos los puntos. O sea, podemos luchar por todos los partidos. Con lo cual, vamos a ir a ese partido sabiendo que ellas, además ellas vienen frescas, porque el primer partido lo tienen con uno de los rivales menos fuertes. Y va a ser su primer partido fuerte, por así decirlo, con lo cual vendrán un poco más frescas que nosotras. Pero bueno, vendremos el partido de Rumanía, que probablemente será muy duro, pero que nos hará estar en un nivel que tendremos que mantener contra ellas.
La has oído, Luis, nuestra guerrera no descansa. Has dicho que son ganables todos los puntos, otra cosa es que lo ganen, sí. Porque no es una tómbola, pero claro. Oye...
No. A ver, yo no soy de las que digo que hay que se va a ganar, porque no soy realista. Pero
que no,
yo te digo,
no sales perdiendo.
No. Tenemos todos los rivales en nuestro grupo, son ganables 100%.
Vale,
con lo
perfecto.
Cual tenemos que intentar trabajar para sacar todos los puntos.
Hombre, a los rivales hay que decirles que se va con respeto, pero sin miedo a ningún partido y, por supuesto, pensando
luego,
en ganarlos. Esto más claro que
desde
algo.
Luego. Exactamente. Nuestro objetivo está claro y pasa solo y exclusivamente por nosotras. Cualquier equipo que se ponga adelante, vamos a intentar ganarles, vamos a intentar... sacar esos puntos porque van a ser clave para nosotros, para nuestro objetivo final.
Oye, Nerea, ¿cuánto te queda de contrato con el nuevo equipo, con el Siukhof en Hungría? ¿Qué tienes?
He firmado 2 años.
2 años, o sea, te quedaría un año más, ¿no?
Eso es, la temporada que viene.
Vale. Sí. Y luego, ¿te gustaría terminar tu carrera en España, tal y como está, cómo ver la cosa, seguir en Hungría, marcharte a otra experiencia, como han hecho otras compañeras?
Es que depende de tantas cosas.
Ya,
al final,
ya.
Que ahora mismo pensarlo espero y deseo que, si todo me lo permite, pueda todavía jugar unos años más. Entonces, si en el día de mañana España se recupera un poco a nivel deportivo, a mí me encantaría volver, desde luego.
Oye, ¿mucho cambio a nivel técnico y táctico respecto a lo que tú viviste en la época de Jorge Dueñas con Carlos Viver? ¿Han cambiado mucho las cosas o seguís siendo con vuestra línea de toda la vida?
No, el juego ha cambiado completamente. Jorge tenía un sistema y Carlos tiene otro sistema prácticamente, no te voy a decir completamente diferente, pero muy, muy, muy diferente. Entonces, ha sido un proceso de adaptación, lo que dices, desde hace 2 años que entró. Al principio, yo sinceramente te digo que me costó mucho adaptarme al nuevo sistema, pero bueno, poco a poco he ido entrando. Yo creo que el equipo está ya dentro del sistema. Estamos trabajando mucho con las jóvenes para que vayan entrando, sobre todo pues por si va habiendo cambios. Y bueno, ahora mismo ya se podría decir que controlamos el sistema y que nos hemos adaptado a él.
Oye, lo de Silvia Navarro es de chapó, es de enmarcar, ¿eh?
¿Te refieres a, perdón?
Los años que lleva la condición física y cómo se cuida.
No, eso desde luego. A ver, a Navarro es un potencial físico con la edad que tiene. Vamos, ya pagaría yo, ahora te firmo un contrato por estar con esa edad, igual que ella, madre mía. Me sigue dando en las carreras 50 vueltas, así que la verdad que es genial tener una persona así en el equipo que con esa vitalidad, además, a su edad, si me escuchas, a su edad.
mira cómo se ha vengado, a su edad.
La Navarro nos perdona, ¿verdad? Que es muy buena gente.
No, sí, se reirá, se reirá. No, la verdad que es genial. A mí, ya te digo, es un ejemplo de superación, de estar allí año tras año, de estar incluso muchas veces mejor que el año anterior. Así que sí, es estupendo eso y es un modelo a seguir por todas nosotras. Ojalá y podamos, ya te digo, llegar así en sus años.
Hombre, tú claro, no juegas de portera, entonces no, pero te dan muchos más golpes que a Silvia, porque a Silvia le pueden dar algún balonazo, pero a ti te pegan por todos los lados. Entonces
ver,
tú estás muy currada, ¿no?
que es un papel diferente. Claro, claro que claro, sabemos claro. que los porteros juegan muchísimo más, pero bueno, ni todo físicamente, ya te digo, es que está mejor que los de 20 años. O sea que...
Bueno, Nerea, que os deseamos mucha suerte, que hoy os concentráis en Madrid, esta tarde ya empezáis el primer entrenamiento, luego el viaje a Japón para aclimataros a ese desfase horario que creo que está en torno a 8 horas, y toda la suerte del mundo en el Mundial, estaremos pendientes de vosotros, y como siempre sabes que es un placer recibirte, hablar contigo, dialogar, charlar, y estamos encantados de tenerte y ojalá pudiéramos hacerlo más. Nerea,
muchísimas gracias.
Mucha suerte, buen viaje y un beso muy fuerte de todo el equipo para ti y para todas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte, chica. Mucha suerte.
Uno de nuestros jóvenes valores y que día a día va creciendo en su equipo de Asobal, el Liberán Cuenca, es Nathan Suárez. Elegido la pasada temporada como el jugador revelación de la Liga Asobal 18-19 y creciendo jornada a jornada como jugador. En su día, fijo de Isidoro Martínez en los juniors y un director de juego que tiene mucho futuro en los hispanos. Hola Nathan, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno. ¿Satisfecho con la temporada que estáis realizando en Liga y ahora en Europa?
Sí, la verdad es que sí. Nos ha sorprendido también a nosotros este arranque liguero que hemos tenido después de la pretemporada, que ha sido un poquito pues injusta con nosotros, que hemos fallado unos cuantos partidos y el comienzo de Liga ha sido muy bueno para nosotros.
Comenzaste en tus inicios en el Sarriá. ¿En ese momento llegaste a pensar que serías el jugador revelación de la Liga Asobal?
No, no, para nada. Yo cuando era pequeño y veía balonmano Asobal, yo pensaba, uy, ojalá llegara algún día a jugar ahí, que sea a televisado y todo esto. Y mira, ahora que estoy aquí, ni me lo creo el primer año que estaba aquí, mira, y ahora que he sido todo esto, pues a darme un poco cuenta y a seguir trabajando.
Tu gran salto fue del Teucro al Liberman Cuenca. Me imagino que no te lo pensaste dos veces. Dijiste, bueno, este es el equipo y el juego ahora mismo que me gusta. Precisamente además con un Lidio que yo creo que como técnico es un fenómeno.
Sí, sí, y ahora desde que me conoció el primer día ya tenía mucha confianza en mí, ya me sacó a jugar sin yo saber mucho las jugadas, ya tenía confianza en mí y por eso también vine, por ese motivo, porque da muchos minutos a la gente joven y si le ganas la confianza pues es difícil que te quiten el puesto.
Ayer 8 goles en competición europea y además te has convertido en una pieza clave para el Liberban Cuenca.
Sí, ayer nos salió un partido bueno, buenísimo, para así decirlo, a todos. Nos salió todo en defensa, nos salió casi todo en ataque, su portero no estuvo muy acertado y nosotros aprovechemos el partido para mantener la diferencia de más 16 y ahora a ver qué tal el partido de vuelta.
Hola Nathan, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿es complicado para un junior, aunque venga bien, meterse en un equipo Asobal y más como tenéis ahí en Cuenca, que tenéis unos cuantos brasileños, argentinos y demás, para un chaval joven español, es complicado meterse ahí, ¿no?
Buenos días. No, la verdad es que no, que aquí lo importante, lo que dice Lidio al primer día cuando llegamos todos, es eso, que su forma de entrenar es que nos llevemos bien todos, que seamos un grupo muy muy unido y es lo que somos, que no importa que sea brasileño o argentino, que todos nos llevamos como nos llevamos de bien y así se demuestra en la pista también.
Y a pesar de estar jugando, que estás jugando bastante, me imagino que como ambicioso que tienes que ser, querrías jugar todavía más minutos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tienes tiempo por delante aún.
Sí, la verdad es que algún partido salgo un poco cabreado. Digo,
ya.
He podido jugar y tal, pero no. Después lo piensas en frío y dices, estaba un poco mal en ataque, he fallado algunos tiros, me merezco estar un rato pensando en el banquillo y ya después saldré.
Porque lo que está claro, Nathan, es que tú has sacado tu carácter y tu fuerza en la pista, eso es evidente.
Sí, bueno, si no sacas el carácter que llevas dentro, aquí cuando ya estás en Liga Asobal, aquí tan arriba, si no sacas eso es muy difícil que puedas jugar bien y que puedas demostrar lo que vale.
¿Jugar en Europa es un sueño cumplido para ti?
Sí, la verdad es que yo eso sí que lo tenía fuera de mente. Yo no sabía que iba a llegar aquí y menos tan pronto. Y cuando estamos aquí nos damos cuenta de que hemos hecho un buen trabajo el año pasado y que nos lo merecemos y a ver si continúa el sueño en Cuenca.
La Liga Sobal se ha convertido en una gran posibilidad y desde luego en un tremendo escaparate para vosotros los jóvenes, afortunadamente.
Sí, la verdad es que sí. Ahora hay mucha gente de Liga Sobal que se está yendo a la primera liga de Francia y están muchos entrenadores, ya que son españoles, que están por el mundo, pues se están fijando en la Liga Sobal, que está creciendo año tras año.
Pero tú, de momento, me imagino que Cuenca te viene bien y no se sabe lo que pasará la temporada que viene o futuras, pero de momento estás muy bien integrado ahí en el equipo, ¿no?
Sí, sí, yo estoy aquí en Cuenca muy contento. Yo no he pensado en ningún momento en irme de aquí. Yo, si tengo ofertas o no, no las voy a valorar o las valoraré más tarde, porque ahora soy joven y quiero tener minutos y quiero seguir formándome.
Oye, y además ahora con... Perdona, yo sí. Ya termino. Con Cuenca esta temporada, este final de primera vuelta, está complicado porque me imagino que el objetivo que os dice Lidio y la directiva es que hay que tratar de meterse en esa Copa Sobal y sois como cuatro equipos y solo dos plazas. Bueno, tenéis un partido ya
pasado aquí, mañana.
Contra el Ademar de León, que es crucial, pero es que no podéis perder ni un punto de aquí antes de acabar la primera vuelta, ¿no, Nathan?
Sí, sí, también tenemos en mente la Copa Sobal, pero Lidio nos ha dicho que no quiere oírnos hablar de la Copa Sobal, que vayamos partido a partido y que si conseguimos todos los puntos y estamos en Copa Sobal, pues digamos, mira, hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido el objetivo, pero no quiere escuchar porque si no ya después vienen las presiones y llegan las ilusiones.
Hola Nathan, desde Valladolid, ¿qué tal? Buenos días. Has hablado en tres de tus respuestas, te has referido a Lidio y en las tres he detectado que más que un jefe le consideráis un líder formador. Es tremenda la admiración que se desprende de tus palabras por cómo te está tratando Lidio en esta temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que ya lo hizo el año pasado y no lo hace solo conmigo, sino es lo que él tiene de entrenador, que es muy bueno formando a la gente y que nos llevamos todos bien. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene un entrenador, que hace una piña muy unida, y yo creo que eso es lo que he dicho antes, el reflejo en la pista de todos.
¿Qué parte de importancia le das a su carácter de formador y qué parte de importancia a su faceta de entrenador? ¿Con cuál te quedas, Nathan?
Pues yo creo que es la de formación, es la de unión de equipo. Eso yo creo que para mí es la más importante.
Nathan, tu referencia de jugador, tu espejo ha sido siempre Antonio García. ¿Te asimilas o te asemejas mucho a él?
No, la verdad que no. Yo siempre me he fijado en centrales muy buenos, Antonio García uno de ellos, y me llama mucho la atención estos jugadores cuando lo ves cara a cara y juegas contra ellos y dices, hostia, joder, que has llegado aquí y esta gente es la que te has fijado para copiarle algún detalle o alguna finta o algún lanzamiento, y cuando juegas contra ellos te das cuenta, la verdad, que te has llegado ahí y que tienes que trabajar para ver si puedes llegar algún día a su nivel.
En la Junior eras habitual de Isidoro Martínez. ¿Para cuándo en la absoluta? Supongo que lo esperas con ilusión, me imagino, ya estar en la absoluta A.
Sí, bueno, que lo esperas, eso lo esperas con la ilusión, pero yo ahí sí que... La verdad es que lo veo como un sueño y ahora creo que es muy lejano, porque hay gente aún que sigue a un gran nivel, muy veterana, y que yo creo que se merecen ellos estar ahí siguiendo haciendo historia, y que ya después, si nos dejan el relevo a nosotros para intentar conseguir lo que han conseguido ellos, pues estaré muy contento y satisfecho.
¿Los objetivos para este año del equipo, qué os habéis marcado?
Pues lo que nos dice el líder es que vayamos paso a paso, lo que he dicho antes, que no nos pongamos estos límites, pero nosotros lo que pensamos del equipo en sí es que queremos quedar segundos para intentar llegar a Champions del año que viene, y de ahí pues si quedamos partido a partido y vamos ganando, llegar a fase de grupos de Europa ahora de más 16, y después pues Europa si podemos pasar de grupos, y esto es lo que nosotros vamos a intentar conseguir este año.
O sea, que piensan no hacerle caso a Lidio y pensar entre ellos que ya que están en competición europea, en la IHF, pues el año que viene, ¿por qué no subir un peldañito, verdad, claro, Nathan? Y bueno, pues si quedamos segundos, pues nos volvemos a la Champions, como hace el Vidasoa este año, que no lo está haciendo mal.
Lidio quitándole expresión y vosotros poniéndosela.
No, vamos a ver. Contamos con que Lidio nos escuche, pero a toro pasado, ya cuando hayan jugado, por ejemplo,
cuando se hayan metido a la Champions.
Ahí está. Que no nos lo escuche, ¿eh? ¿Verdad, Nathan? más o menos
sí,
así.
Es lógico, es lógico. El niño sabe que es lógico que pensemos también.
Hombre, claro, no os va a reprimir en vuestros intereses. Pues ya
es
está.
Es lógico, es lógico. Pues ahí está Nathan Suárez, un joven con mucho futuro en el balonmano español. Yo sigo insistiendo que con mucho futuro de cara a próximos años en los hispanos, porque habrá un relevo generacional y toda esta gran juventud que viene detrás, estos juniors de oro, tendrán sus oportunidades, estoy segurísimo. Nathan, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Venga.
Hasta luego. Llega nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy con nuestro buen y gran amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ya has visto, estábamos hablando con Nathan Suárez porque las plazas de la Copa Sobal van a estar, pero que muy, muy caras. Esas dos que quedan, porque en teoría una es para el Barça y otra para el organizador, el Recoletas Atlético Valladolid.
Sí, sí, además va a ser unos duelos de aquí a que se confirmen las plazas impresionantes, ¿no? Porque, fíjate, ya supongo que habréis hablado de los puntos, los pocos puntos que separan unos y otros, y ahí entre León, Bidasoa y Cuenca, incluso Logroño está metido también, pues va a estar la clave, ¿no? Pero bueno, eso es lo bonito de la competición. Y la verdad que estos equipos están dando espectáculo en la Liga Sobal este año.
Porque además, Luismi, curiosamente, a banca de Mar de León, esperemos que gane el próximo fin de semana su partido ante el conjunto del Balaton Furedi de Hungría y siga en la competición europea. Digo, a banca de Mar de León, Bidasoa, Libran, Cuenca y Logroño están todos metidos en Europa y nadie puede decir, bueno, es que a mí Europa me está pasando factura.
No, la verdad que están rindiendo bien. Está claro que es las fases iniciales, los equipos rivales no son tan importantes, salvo el Balatón, que es un poquito más fuerte que los demás, pero bueno, es importante que, hablando de los equipos que están en el HF Cup, entonces es importante que estén ahí representando el balonmano español, y la verdad que en este caso no les está pasando factura, porque son precisamente los que están luchando en la parte alta por detrás del FC Barcelona, precisamente para meterse en la Copa Sobal. El Bidasoa es otro cantar, el Bidasoa está haciendo una Champions League espectacular, ya vaticinábamos cuando vimos el sorteo que podía ser incluso campeón de grupo porque había tenido suerte, entre comillas, en ese sorteo de la Champions, y el Bidasoa está confirmando las previsiones, está jugando muy bien, el otro día en Finlandia pues no tuvo ningún problema, y ahora pues a confirmar, ya está en la fase final de esos dos grupos C y D, pero para confirmar, para ser primero, y tendría que por lo menos sacar un punto ante el Sporting, yo creo, para ir tranquilo a Macedonia, ¿no? Y confirmar la primera plaza, que le enfrentaría presumiblemente al GOG danés en esas semifinales, para dilucidar los dos puestos para enfrentarse a los dos rivales de segundos clasificados de los grupos A y B, ¿no? La verdad es que están haciendo una competición europea fenomenal. El Ademar, el único que ayer perdió, pero bueno, estuvo a punto al final de irse con un gol, ahí se le fue en última ocasión y luego recibió en los últimos segundos el gol que le ponía a tres. Yo creo que en León podrá superar al Balaton, aunque no es un equipo fácil, pero bueno, confiemos en la presión de León, el ambiente de León, y donde ahí el territorio es el de la de Mar, y yo creo, soy optimista de cara a que supera la eliminatoria, ¿no?
Fíjate Luismi, soy Emilio, todo esto que comentas, qué bien traído está, porque bueno, todo lo que queda de final de la primera vuelta de la Liga para sacar esas dos plazas en la Copa Sobal, es que la están dirimiendo todos los equipos que la temporada pasada ya se ganaron su derecho a estar en Europa. Los cuatro de abajo en la EHF, más el Bidasoa que está en la Champions, y el Barça. Con lo cual, me temo que este año la Liga Sobal hay sorpresas, pero de la mitad para abajo, porque lo que es por arriba, los aspirantes siguen siendo lo mismo, ¿no, Luismi?
Sí, porque quizás, aparte, el Barça se ha disparado, lógicamente lleva muchos años ya disparado, luego hay otro grupo que le sigue con, sí, Bidasoa, León, Logroño, Cuenca, sí. Se ha quedado un poquito
disparado
este año,
¿verdad?
Granollers, sí, efectivamente, sí. Y luego hay ese otro grupo, ese pelotón, donde donde también se está jugando mucho, porque si veis la clasificación, las diferencias son mínimas, porque yo creo que llevan 9 puntos el Benidorm.
4 puntos de entre los 11 últimos. 11.
Claro, 11. Con 5 puntos están Cangas y Ángel Jiménez.
Sí.
Y con 9 está el Benidorm, que es sexto.
Es sexto, exacto.
Y Granollers y Liberón Cantabria, en fin, los tres.
Exacto. Pero fíjate que del sexto al último clasificado, decimos sexto, hay 4 puntos.
4 puntos, sí, sí.
Son 2 partidos. Sí. O sea, ganas o pierdes un partido o 2 partidos y te vas abajo, te vas arriba. Pero no hay zona de tranquilidad, ¿me entiendes? O sea, que está la zona que luchan por la Soval, que tampoco es tranquilidad y tienen Copas de Europa, y la otra zona que tampoco tiene tranquilidad porque está ahí el descenso amenazante, porque esta semana pues han puntuado los equipos de abajo, ¿no? Entonces, pues lógicamente se ha apretado todo y bueno, pues eso da muchísima emoción a la Liga Sobal.
Lo comentábamos antes, Luismi, qué gran afición la del Balonmano Nava, una fiesta ante el Barcelona y qué bonito lo que se pudo ver en ese partido Balonmano Nava Fútbol Club Barcelona, que ojalá se pudiera dar en más canchas, ¿eh?
Sí, claro, es que lo de Nava es un ejemplo de la pasión de una localidad con este deporte, ¿no? Es todo el pueblo, pues, aferrado al balonmano y por el balonmano, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, fue precioso el partido, y porque a pesar del resultado, luego hubo un momento que Nava plantó cara al principio. Además, está muy bien entrenado por Dani Gordo, es un equipo que juega un bonito balonmano, da gusto verle jugar y entiendo la ilusión de todo el pueblo, ¿no? Entonces, ojalá en muchos canchas estuviera así como en Nava y que vibraran con el mundo del balonmano, ¿no? Con la afición del balonmano. Y luego el gesto bonito del final fue precioso, ¿no? Cuando los jugadores del Barça pues corren toda la banda, van pasando toda la banda saludando a todo el público, y es el equipo rival. Eso es un ejemplo de deportividad, de los valores de este deporte.
A mí, Luismi, el Nava me está recordando en formato pequeño a Aranda, con el Villa de Aranda, sí, en su momento. Sí. Un pueblo, exacto, pequeño, hombre, Aranda, sí, sí, de Duero un poco más grande, porque esto es, sí, que ya, 2.700 habitantes, pero oye, es que creo que es como el 60% del pueblo que son socios del Nava, entonces para ellos es un espectáculo todo esto, y lo están haciendo bastante bien para ser unos debutantes y con un presupuesto que me imagino que no es para tirar cohetes.
Pero bueno, tienen sus conceptos, sí, tienen un equipo muy hecho, muy bien entrenado, juega muy bien a balonmano y bueno, pues le están saliendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh. En este principio de la competición, fíjate, van con 8 puntos, tranquilos. Bueno, tranquilos
antes, de esa forma que hemos dicho, ¿no?
Tranquilos tampoco, porque queda mucha liga, pero bueno, van con 8 puntos y ya hubieran firmado estar así, ¿no? Uh-huh. Lo que sucede es que los de atrás nadie se está quedando descolgado, entonces pues amenazan ahí a todo, ya hemos hablado antes que están hasta el sexto, tiene presión, ¿no? Pero bueno, tienen 8 puntos, están haciendo un buen balonmano y tienen una gran afición. ¿Has opinado bien sobre la comparación que has hecho con Villa de Aranda? Sí, Villa de Aranda, a pesar de ser mucho más grande, pero bueno, el ejemplo me vale, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, de lo que es una ciudad, una localidad con el balonmano y con el ambiente del balonmano. Ahora en Villa de Aranda, pues quizás había bajado un poquito después con el descenso y tal y cual, pero ahora se está retomando y estoy viendo que este año pues está otra vez volviendo la ilusión a una localidad que luchará, por supuesto, para volver a Sobal lo antes posible.
Y además tienen ahí un puntal ahora, el Alberto Suárez, ese que conocemos, que, oye, chico, este de balonmano sabe poco, ya sabes, ¿eh?
Sí, tuvieron un inicio dudoso, pero ahora ya están cogiendo cogiendo el tacto a la competición, a la B, a la plata, y bueno, están ahí otra vez arriba, ¿no? El otro día ganaron al Alcobendas y en un bonito partido, tuve la ocasión de verle en streaming y bueno, pues confirmaron las posibilidades que tienen de meterse en playoff, aunque también, si hemos hablado de la igualdad de Asobal, fíjate en la plata. Uh-huh. Ahí sí que ganas 2 partidos y estás arriba o los pierdes, como le ha pasado al Alcobendas, que ha pasado de ser incluso primero a estar a mitad de tabla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, hay mucha igualdad en todo el balonmano, tanto en Asobal como en la B, pues hay muchísima igualdad.
Pero yo quería apuntar con respecto a lo a lo que es para Nava de la Asunción esta presencia en Liga Asobal es que, primero, no hay campaña publicitaria que ningún ayuntamiento de esas características pueda pagar a la hora de difundir el nombre de la localidad. Es tremendo. Todo el mundo sabe dónde está Nava de la Asunción ahora mismo en el mapa, por lo menos balonmanístico, igual que en su día pasó con Villarreal en el mundo del fútbol o con el famoso Numancia, colocó a Soria en el mapa y tantas localidades, bueno, pues que gracias al deporte consiguen tener una difusión que a lo mejor institucionalmente una campaña de publicidad no podría pagar. Eso por el primer punto. Y ahora mismo, pues, todos los niños de Segovia capital o de la comarca que quieran jugar al balonmano y que no tienen un referente, ahora sí lo tienen, ¿no? Y se va a producir el efecto embudo, y es que Nava de la Asunción va a ser el destino, pues, de todos los niños de Segovia que quieran jugar al balonmano y que digan, bueno, pues aquí en Segovia a lo mejor no tengo salida para proyección a nivel de élite, pues mira, lo tengo muy cerquita, lo tengo en Nava de la Asunción, que seguro que poco a poco se va convirtiendo en un auténtico vivero de chavales, porque los chavales son de lo que tiene que vivir un equipo de estas características, que nunca va a fichar a ninguna gran estrella internacional, es mi opinión, ¿eh?
No, Juan Carlos,
sí,
hombre,
hemos estado viendo ahí en Nava este año también la eclosión una vez más de Yeray Lagmariano, ¿no?
Claro, jugador, está parando el tío. Madre.
Es un jugador veterano, pero que ahora pues ha cogido de nuevo pues la buena dirección, el buen camino, y está con un acierto tremendo, ¿no? Es un baluarte atrás, y eso, lógicamente, a un equipo modesto como el Nava, tener un portero veterano, un portero que sabe lo que es jugar ahí a balonmano, pues es importantísimo, ¿no? Y está haciendo un temporadón, lleva unas jornadas espectaculares con unos promedios impresionantes, ¿no? Entonces, es un poquito, para mí, los porteros que me están llamando la atención este año, quitando a Gonzalo, que está ahí fenomenal, como siempre, en el FC Barcelona, es Yeray Lamariano, que está haciendo una temporada espectacular, y la confirmación como portero de élite de Swan Ledo.
De Swan Ledo, sí, también
está haciendo una temporada espectacular. El otro día en Finlandia, otra vez, estuvo espectacular como ha estado en la Liga Sobal, ¿no? En muchos partidos, ¿no? Ahí tienen una dupla muy buena con Rangel, pero Swan Ledo está confirmando que es un porterazo, como demostró ya en las divisiones inferiores de la selección española, ¿no?
Y dos porteros, Luismi, de los finitos, como aquel Zúñiga que te acuerdas del Elgorriaga Bidasoa, ¿verdad?
Sí,
no son de los grandotes, son de los finitos.
No es estilo grande, se lleva ahora, ¿no? Es un Mahler, por ejemplo, ni un Arpa de Sterby, ni mucho menos, pero es un portero que tiene una intuición tremenda, muchos reflejos, y debe estudiar vídeos, pero vamos, muchísimos, porque hace muchas paradas de vídeo, ¿no?
Es lo que decíamos nosotros cuando hace mucho tiempo, yo cuando jugaba decíamos, mira, el porterín era el finito, pero joder, se iba para todos los lados, no le pillabas nunca.
Sí, siempre desde las categorías inferiores, y a su paso también por el Barcelona, por la cantera del Barça, cuando ya salió de Galicia, pues siempre ha destacado, ¿no? Y se veía que tenía, y le faltaba, pues eso, una confirmación de decir, aquí estoy, aquí he llegado y aquí me voy para arriba, y yo creo que es un portero a tener en cuenta para el futuro, pero vamos, seguro.
Sí. Por cierto, tengo una buena noticia para todos. ¿Os acordáis? Hace un par de semanas tuvimos una entrevista con Inocencio Pérez, ese ex-árbitro, en teoría, de la Federación Gallega de Balonmano, que el presidente Bruno López, pues digamos, por discrepancias de opinión que habían tenido, pues poco menos que le habían incoado un expediente, le habían expulsado, lo habían quitado y ya no podía estar bien. Pues ayer me llegaba una noticia que, tras haber conversado en persona con el presidente y merced a una iniciativa de un asambleísta que se llama José Pérez Rodríguez, después de los desacuerdos habidos entre Bruno López e Inocencio Pérez, pues tanto el presidente como él parece ser que han llegado a un entendimiento de las posturas tratadas y se va a proceder a su reincorporación al colectivo en breve. Por lo tanto, enhorabuena a Inocencio Pérez y también enhorabuena a Bruno López, al presidente de la Federación Gallega, porque rectificar es de sabios, porque ya dijimos aquí que, bueno, pues se le puede quitar o se le puede expulsar, pues porque su trabajo a nivel arbitral no lo hace bien, ha pitado partidos mal, no está físicamente bien, pero por discrepancias yo creo que no. Por lo tanto, enhorabuena a Inocencio Pérez y también enhorabuena a Bruno López, al presidente de la Gallega, por este acto, porque le loa el que haya reconocido, bueno, pues que tiene que haber un entendimiento entre ambas partes.
Me gusta esta noticia, y yo también reitero, tanto al árbitro, que que injustamente, porque es que por opiniones no se puede quitar a una persona. Por ser mal árbitro, sí. Por ser contestatario, no. Y el presidente de la Gallega creo que ha respondido, y me alegro también, como tú dices, por el presidente de la Gallega, porque de sabio es rectificar. Y bueno, si el señor Inocencio Pérez lo hace mal en el 40-20... pues el Comité Técnico de Árbitros de Galicia le puntúa, y si tiene que descender lo desciende. Por decirle al presidente que no eres ni muy guapo ni muy alto, no. Así que enhorabuena a los dos, porque entenderse está bien.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que cómo han cambiado las cosas. Durante muchos años los actos de despedida, tanto de los hispanos como de las guerreras, cuando asistían a mundiales europeos, se hacían en la sede del Consejo Superior de Deportes. Ahora, curiosamente, se realizan en la sede del Comité Olímpico Español. El último ejemplo, el miércoles, pasado mañana, 20 de noviembre, despedida de las guerreras al Mundial 2019 en Japón. ¿Qué ha pasado de aquellos días tan afectivos en donde se les llenaba la boca a los dirigentes de la Federación Española de Balonmano cuando estaban en la sede del Consejo Superior de Deportes diciendo: estamos en la casa del deporte, en nuestra casa? Está claro que las cosas no pasan por casualidad y que todo tiene una razón de ser en la vida. Por eso, la gente del balonmano se pregunta: ¿será que Paco Paquito Blázquez, el Medellitas, quiere hacerle la pelota o ganarse más puntos ante Alejandro Blanco para intentar ser presidente del COE en un futuro? ¿Todo esto será un paso más en ese objetivo constante de querer ser a toda costa presidente del COE? Este individuo parece ser que ha emprendido una carrera con un propósito único y presuntamente quiere que la Real Federación Española de Balonmano le sirva de trampolín para su objetivo.
Pues Luis, amén, señoría, que dijo el otro. Si tú ya lo has dicho, pues no nos queda casi nada.
Bueno,
a lo mejor solo es que se ha confundido de despacho.
No, Juan Carlos, seguro, que no se seguro confunde. Y además le llevan en el coche también.
Lo mismo. Se confunde de insignia en la solapa, sí, claro. También. Luismi, Estervik parece que no se quiere ir, que no se va de momento. A sus 40 años dice que quiere seguir.
Le ha llamado Luismi y dice que no te vayas, gordito.
No sé, la verdad que yo estaba convencido que se retiraba, vamos.
Lo dijo primero, pero luego se volvió atrás, creo.
De hecho, está teniendo mucho menos protagonismo esta temporada, porque lógicamente los años no pasan en balde. Ahí está en Vespren también Cúpara. Y va a llegar Rodrigo el año que viene.
Sí, o sea, sí,
que no sé, la verdad que no tenía mucha idea del tema de Arpa. Yo estaba convencido que se retiraba, pero bueno, si lo comentáis es que hay referencias de que quiera seguir, pues bueno, tendrá ganas de, viendo a otros porteros que están por ahí, pues tendrá ganas de seguir. Lo que no sé si seguirá allí o seguirá en otro, por la zona, ¿no? Porque cuando ya se fue a Vespren estaba ya cerca de casa y tal. Y no sé, la verdad que si sigue es porque se encontrará él con ganas y querrá estirar un poco más su carrera, pero bueno, este año ya te digo que por lo que estoy viendo está teniendo menos protagonismo en el Vespren. David Davis confía más en Chupara y sale pues en ocasiones en algunos partidos, ¿no? Pero bueno, su decisión, como la de todos los porteros, de seguir o no seguir, aunque él había tomado una decisión, pero bueno, ahora ya cuando el año próximo llegue Rodrigo, pues no sé si se quedará allí en el Vespren o seguirá en otro equipo.
Yo lo que sí he leído, Luismi, es que decía que mientras él se encuentre físicamente bien, que quiere seguir, aunque él sabe, y no sé hasta qué punto lo tendrá pactado con el Vespren, que él se va a quedar en el Vespren, pues no sé, como entrenador de porteros o algo relacionado en el cuerpo técnico, ¿sabes?
Sí, bueno, puede ser. El Vespren está haciendo un trabajo que a mí me encanta, que sean jugadores, antiguos jugadores, que estén trabajando en el club, ¿no? Eso, yo creo que la gestión de Laszlo Nagy va a ser buena, ¿no?, como manager, y mucho mejor de las anteriores, por supuesto. Habrá más tranquilidad en el club, en el tema deportivo, y eso se va a dejar notar. Vespren está trabajando muy bien de cara al futuro, ya tiene una plantilla inmejorable. Para mí es uno de los favoritos este año en la Champions League, y lógicamente el trabajo se va a dejar notar. La entrada de Laszlo se nota, y si piensan en Arpa para que se quede, pues fenomenal. Claro, él físicamente, decir que se nota bien ya es un éxito, porque estar físicamente bien, lleva muchos años sin estarlo. Pero bueno, él es un hombre que tiene muchos problemas de espalda, muchos problemas de rodilla, aunque físicamente sí que es verdad que en los últimos años está mucho más fino, se ve que se cuida muchísimo, y lógicamente pues eso en sus lesiones crónicas, pues lógicamente la ausencia de excesivo peso pues se deja notar y positivamente para él, ¿no? Entonces, bueno, este año ha tenido algún que otro problemilla físico que le ha apartado, eso sí que es verdad, que también le ha apartado esos pequeños problemas físicos, y ese concepto que él tiene siempre, cuando sale y no está a gusto, pues se deja el paso al siguiente y ya está, él lo tiene claro, el entrenador no tiene que decirle nada. Yo he visto algún partido del Vespren este año que a los 5 minutos se ha ido. Ha pedido el cambio porque ya sabemos cómo es Arpa. Si él no está metido en el partido, no está concentrado, él mismo se siente. Y bueno, él es así y él es el mejor que sabe cómo está físicamente su cuerpo para poder seguir un año más o esperando lo que tú dices, que la posibilidad de que se quede en el cuerpo técnico del Vespren, pues como han hecho otros porteros antiguos como Matías Anderson, etcétera, que han seguido la carrera luego como entrenadores de porteros, o Thomas Benson, ¿no? Entonces, pues bueno, enseñar puede enseñar mucho porque ha sido el más grande en los últimos tiempos, ¿no? No vamos a comparar toda la historia del balonmano porque ha habido muchísimos entrenadores. Por cierto, el otro día leía un comentario que Andrei, que Lavrov, ¿os acordáis de Lavrov?
Sí, sí, sí.
Está con Latou en el Limoges de segunda en Francia y porque se aburre y no hace nada, pero Latou es muy amigo Latou de él y le decía, vive allí, y le decía Latou, no, es que nuestro club no te puede pagar como entrenador de porteros, porque dice, no, si da igual, si yo vengo aquí porque me quiero distraer.
Paso el tiempo.
Y entonces se lo hace ahí pasar el tiempo y se ve 2 días a la semana entrenar a los porteros del equipo de Latou, ¿no? Como anécdota lo cuento, porque lo leía el otro día y me hizo gracia, ¿no? Ver al gran Lavrov, pues eso, pasando el tiempo pues entrenando a los porteros en equipo de la segunda francesa.
El que está haciendo un grandísimo trabajo, Luis Miguel Hannover, es Antonio Carlos Ortega, que precisamente hablamos el otro día con él, e Iker Romero, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir a estas alturas de la temporada? Sí. En la potente Bundesliga, ¿dónde están?
Sí, sí, por supuesto, van líderes y bueno, el Kiel tiene 2 partidos menos.
El Kiel les pasó por la piedra el otro día.
Les pasó por encima. Yo estuve viendo el partido y les pasó por encima, pero es que el Kiel este año es en este momento yo creo que es el mejor equipo de Europa.
Vuelve
en
por
este
sus momento, fueros, ¿eh? Sí, sí.
En este momento, porque ayer, por ejemplo, no me gustó el Paris Saint-Germain, que ganara y tal. Todavía les falta coger la forma a Mike Hansen y a Sagosen después de la larga ausencia, y eso se deja notar. Pero bueno, volverá a estar bien, el Barcelona ya lo conocemos, pero es que el Kiel este año con Gija está extraordinario, extraordinario. Ayer fue una pisonadora y es que no pudo hacer absolutamente nada y lo intentó, le metió un 5-1, le metió el 6-0, le hizo de todo Antonio Carlos Ortega, pero es que claro, ves la plantilla del Hannover y ves la plantilla del Kiel, y lógicamente
se nota, claro.
Se nota, ¿no? Lo que pasa que el Hannover está muy bien entrenado, tiene unos conceptos muy claros, juega muy bien a balonmano y sobre todo no tiene competición europea. De todos los equipos que están arriba en la Bundesliga, el único que no juega en Europa es el Hannover. Y de jugar un partido a la semana a jugar 2 partidos a la semana, pues se nota mucho, ¿no? Eso también es verdad. Pero aún así, ayer no le dejó ni respirar el Kiel, porque ya te digo, el Kiel este año tiene un equipazo, tiene a un Landin espectacular en portería que está arrayando a grandísima altura.
Vuelve a ser un aspirante al título este europeo, sí.
No, por supuesto, sí. Va a ser campeón de la Bundesliga, yo creo que con claridad, y porque va con 2 partidos menos en la tabla y está ahí cerca ya del Hannover. Y luego en la Copa de Europa, bueno, te decía que tenía un Landin espectacular y tiene un poderío de la primera línea de lanzamiento exterior extraordinario, tanto por Reinking como por el lado de Bilic. Entonces, y luego tiene a Lucas Nilsson, tiene un poderío de lanzamiento exterior extraordinario. Ayer se le lesionó, estaban muy leí a última hora de la noche una crónica en estado muy preocupados por el tobillo leo tantas cosas que al final me lío.
No paras, es que no paras.
Sí. Este era los isquiotibiales de Duniak.
De Duniak, sí.
El tobillo puede tener una lesión grave, Remilí. que en el partido con el Paris Saint-Germain tuvo fue un esguince que esos que te dañan a la vista cuando cuando lo ves, y yo creo que no va a ser ni esguince solo, ahí los ligamentos habrán sufrido muchísimo porque fue un esguince de esos terroríficos que los ves en la imagen y apartas la vista, ¿no? Entonces ahí va a ser una baja importante también para el Paris Saint-Germain porque no tiene otro zurdo, es que no tiene otro, solo tiene a Remili, y entonces tiene que jugar Hansen en la derecha, y eso va a ser un problema también si tiene una lesión grave para Francia.
Para Francia para, en el europeo, ¿verdad?
Porque Francia tiene a Dicamem y tal, pero Remili
es un buen recambio.
Que es necesario.
Oye, porque Luismi, la lesión de Hansen, ese golpe en la cabeza, ha estado rodeado de mucho misterio, ¿eh?
Sí, ha estado mucho tiempo, ¿no? Yo la verdad que no lo he tenido claro al final lo que cómo ha ido, ¿no? Pero ha estado mucho tiempo ausente y, bueno, no sé, la verdad es que no sé exactamente la lesión cómo ha ido y tal, sí, como tú dices, por eso quizás, porque nadie ha dado mucha información, pero la verdad es que ha estado mucho tiempo ausente, y pero ahora ya le he visto un par de partidos que ya está otra vez mejor, cogiendo el ritmo, y lo que sucede que al no tener zurdo, pues el que cuando sentaban a Remili para que descansara era Hansen el que jugaba por la derecha, cuando ha salido ya Hansen, y bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain ya pues vivirá esta temporada con Remili, a ver cómo está, cómo, si la lesión es muy grave o no, y ya esperando al gigante letón, ¿no? Para la próxima temporada.
Al Cristofans este que ha fichado.
Que no está jugando ahora en el Vardar, ¿no? El otro día vi un partido impresionante del Vardar con el Kielce, también, espectacular, pero claro, sin Cristofans, pues bajó bastante el Vardar, aunque el partido fue espectacular. El Kielce, otro de los equipos que está cogiendo el ritmo, después de unos inicios muy flojos, está cogiendo el ritmo, está recuperando lesionados, y entonces, pues lógicamente, está rindiendo a mayor altura. Por cierto, hay una gran noticia, que es la recuperación ya de Dani Ceballos.
Hombre, qué bien.
Está jugando, empezó jugando solo en defensa los primeros partidos, ayer ya jugó en ataque en la segunda parte, en la posición de central. Su padre, Talan, es un está convencido que es un grandísimo central, y la verdad en la segunda parte jugó de central y lo hizo muy bien, metió sus goles, dio asistencias, y con lo tanto ya es una gran noticia para Talan Dusevalle tener a Dani en el equipo, y supongo yo que a ver si llegará a tiempo para la competición internacional para la selección española. Hombre, si ya de aquí a enero juega todos los partidos y está jugando ataque-defensa, yo creo que a Jordi estará podría pensar en la incorporación de Dani.
Sí, porque yo creo que a Jordi le gusta mucho Dani, ¿eh?
Sí, confío en él, ya sabéis, desde que era junior ya lo llevaba siempre, aunque jugara poquito lo llevaba a todas las convocatorias, todas las concentraciones. Él sabe que es un jugador de futuro, que no le puede cortar las alas porque es un jugador, no tenemos lateral izquierdo, aunque su padre Talan diga que es mejor central, pero yo creo que con las dudas, no es que no tengamos, con las dudas que genera el lateral izquierdo, pues la verdad que tener a Dani, pues es un futuro que es impensable el cortar las alas ahora, ¿no? Hay jugadores que hay que pensar en ellos de cara al relevo generacional. Tú hablabas antes con Nathan Suárez, y lógicamente son jugadores que hay que seguir de cerca y darles oportunidades, trabajar con ellos tanto en los clubes, que es la parte importante en el día a día, como con la selección española, y yo sé que Jordi está siguiendo a todo ese relevo generacional muy de cerca.
Pues terminamos nuestra tabla redonda, nuestro repaso a la actualidad. Luismi, un fuerte abrazo, amigo, hasta otro día.
Hasta siempre.
Y no te queda ni un segundo para ver a tus Orellut de Castellón, que van los primeros en el fútbol, y les has abandonado por el balonmano.
No, los veo también. Los veo
madre
también,
mía, porque ¿cuántas horas tienes tus días?
Yo es que no tengo otra cosa que hacer más que ver balonmano y Castellón.
Ya lo noto, ya.
Qué suerte.
Luismi, un fuerte abrazo, amigo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Más barros, Quitos. 44 chicharros se metió el Barça al Aalborg danés, que no son unas madres. Es un equipo complicado. 44. Para que luego hablemos de las goleadas culés en la Liga Sobal. En fin. El líder de grupo, la Champions, empatado con el PSG. Y la semana que viene, la gran traca. Visita del Barça a París. Karabatic, Hansen. Esa sí será una prueba de fuego, pero para los dos, digo. ¡Avanti, muchachos! ¡Avanti!
Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
¡Hasta luego, chicos!
Chema, hasta la semana que viene. Nos vemos.
Un abrazo, gracias.
A ti. Y Emilio, la semana que viene, más, mejor y ya en puertas del Mundial Femenino.
Por supuesto. Y además no me voy a perder esta semana, este comienzo. Bueno, pues no por escucharte, que te voy a escuchar también en Gol, pero ese Cuenca de Mar de León me tira, así que lo veré. Así que coméntamelo bien, ¿eh?
Bueno, nosotros la semana que viene, próximo lunes, volvemos con todos vosotros. Os contaremos todo lo que es actualidad en la Liga Sobal, en las competiciones europeas, la preparación de ese Mundial que comienza prácticamente ya en breve de Japón, donde nuestras guerreras quieren obtener una plaza para un preolímpico pensando en esos Juegos Olímpicos 2020. Todo lo que es actualidad, lo dicho, será quien derrosca la próxima semana. ¡Adiós!
El balonmano en cope.es, en Derrosca.